Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de A Quemarropa Flixolé, el podcast surgido, como su nombre indica, de la colaboración entre A Quemarropa y Flixolé, la plataforma online del cine español, para traeros el mejor contenido sobre el cine de nuestro país. Como es habitual, a este lado del micrófono, un servidor, Tonio L. Alarcón, periodista y crítico de cine, y a mi lado, como siempre, virtualmente, mi compañero de penas y alegrías desde los inicios de esta aventura, Roberto Morato. ¿Qué tal te encuentras, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Pues con muchas ganas de iniciar este segundo capítulo de nuestra aventura de A Quemarropa Flixolé.
Pues sí, porque en el anterior programa os trajimos un especial dedicado al cine kinky y esta vez pues no nos vamos a ir muy lejos de ese terreno. Y es que aprovechando que Flixolé tiene este mes una colección entera dedicada a películas de culto, os traemos una obra de Eloy de la Iglesia que nos va a permitir seguir hablando sobre su obra. Y en este caso se trata de una película muy peculiar que se llama La Semana del Asesino.
¿Quién no ha tenido una mala semana?
¿Te pasa algo?
La Semana del Asesino. Disponible en Flixolé.
¿Y dónde podéis encontrar el mejor cine español de culto, entre muchas otras películas? Pues en Flixolé, la plataforma del cine español y mucho más. ¿Que os apetece ver El Día de la Bestia? En Flixolé la tienen. ¿Que preferís una auténtica rareza de culto como Toby de Antonio Mercero? En Flixolé la podéis encontrar. Flixolé es la plataforma online donde podéis disfrutar de las mejores películas de culto y todos los grandes clásicos del cine español, todos remasterizados y en alta definición. Por 2,99 euros al mes o 29,99 euros si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Flixolé, cine español y mucho más. Y ya que hablamos de culto, no podíamos pensar en mejor invitado para traernos a Quemarropa Flixolé que el reverendo Wilson, experto en cine oscuro y maestro de ceremonias de podcasts como Aguas Turbias y su mazmorra particular, El Calabozo del Reverendo Wilson, además de autor de libros como Rob Zombie, Las siniestras armonías de la sordidez y las dos partes de Videonastis, Memorias de un cine prohibido, que ha sacado hace muy poco Aperjet Team Creaciones. Muchas gracias por volver a hacernos compañía, reverendo.
Hola, muy buenas, Tonio. Muy buenas, Roberto. Un abrazo enorme para vosotros y también, por supuesto, para todos los oyentes de A Quemarropa. Y un placer estar aquí otra vez y un placer aumentado también por el hecho de poder hablar de esta película, ¿no? Una película tan, yo creo que tan importante en la historia de nuestro cine y que a su vez nos va a permitir abordar coyunturas muy interesantes, ¿no? Ya no solo la figura de su director, sino muchas otras cosas que siempre han estado ahí pegadas y anexas a la historia de esta película, que parece ser que se, después de cierto letargo, está encontrando, como buen cine de culto, cierta reivindicación en nuestros días.
Una película con la que yo he tenido una relación un poco obsesiva con el tiempo desde que la descubrí, porque me pareció fascinante y la he visto, yo creo que la he recuperado otra vez ahora, no sé si es la cuarta vez que la veo o la quinta, la he visto muchas veces y me sigue fascinando, ¿eh? Como el primer día, me parece una película con mucho de lo que hablar y muy, muy interesante. Pero una de las primeras cosas que quería sacar precisamente es, hablando del libro en dos partes que ha sacado, la de las Videonastis, es un caso muy curioso el de La Semana del Asesino, precisamente porque fue una videonasti, una de las que encajó dentro de esta infame lista que se sacó en Gran Bretaña. Bueno, ¿podrías explicar un poco lo que es una videonasti para la gente que no lo sepa, ¿no? ¿Qué te parece, reverendo?
Perfecto, sí, La Semana del Asesino es una de estas videonastis o una etiqueta que ha perseguido siempre a un conjunto de películas que entre finales de los 70 y principios de los 80 en el Reino Unido fueron férreamente perseguidas, un poco al calor de la distribución en vídeo, en el auge de los videoclubs. Las maneras de consumo en el cine estaban cambiando, ¿vale? Sabía ya esa sensación de ir a una sala de cine estaba cambiando un poco por lo que a mí me gusta decir, esa práctica más masonista de disfrutar del cine en casa, y con el auge de este fenómeno pues se produjo cierto caos a la hora de intentar aplicar censura, podemos decirlo ya abiertamente, sobre esas películas con un contenido extremo, visceral, o que directamente pudiese atentar contra la moralidad del pueblo británico. La Semana del Asesino fue una de esas películas perseguidas. Como hablábamos off the record, fue pues una de las pocas aportaciones enteramente españolas. Y lo curioso, que no sé si queréis entrar en ello o no, es que supone una de esas pruebas irrefutables de que a veces esta persecución se puede considerar como algo ciertamente trivial, esto que aconteció en el Reino Unido, porque la Semana del Asesino, yo tengo cierta teoría de que la película ni siquiera se la habían visto,
Sí,
porque dentro
es más que
de la
probable.
persecución. Sí, perdón, Antonio.
No, no, que es más que probable, que se quedaron con el título internacional y ya está, ¿no?
Exacto, es que dentro de esta de este pánico, porque las videonastis, que hoy en día son consideradas películas de absoluto culto, porque sabemos todo este morbo hacia lo prohibido y esa intención que se intentó de soterrar esas películas, lo que, como casi en cualquier acto de censura, lo que provoca es precisamente el efecto contrario, ¿no? Que vaya creciendo el interés y la curiosidad para ver estas películas. Esta persecución, lógicamente, el cine de caníbales, también un poco al calor del peso mediático que tuvo Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, probablemente una de las videonastis más polémicas y también más prestigiosas, hizo que una serie de películas de temática caníbal fuesen directamente a ese listado que la British Board of Film Classification publicaba prácticamente cada poco tiempo. Y así hacer una idea a los videoclubs o las tiendas de vídeo de esas películas que no podían tener, ¿no? Como auténticos enemigos para el público. El subgénero caníbal se convirtió en un subgénero perseguido y uno de los distribuidores que intentó lanzar la Semana del Asesino del Reino Unido decidió utilizar efectivamente un título internacional que respondía a Cannibal Man, o sea, el hombre caníbal, lógicamente. Quien haya visto La Semana del Asesino, lo del tema del canibalismo, pues está pilladísimo muy, muy, muy por los pelos, ¿no? El caso es que ya simplemente por el hecho de titularse Cannibal Man, La Semana del Asesino, fue directamente a la lista de las videonastis y de manera internacional. Se puso cierto foco dentro de los que, bueno, intentamos siempre hacer arqueología, ¿no? Por el cine de terror y sus derivaciones, siempre se puso el foco entre diversos aficionados sobre esa película española incluida en la lista de los videonastis, ¿no? Que se llama Cannibal Man, pero seguramente muchos se llevarían el disgusto porque realmente no hay ningún caníbal, ¿no? En realidad, ¿no? O al menos el caníbal tal y como te lo pudieras esperar, si has visto Caníbal Feroz, Holocausto Caníbal, o alguna película más de caníbales que hay por el listado de las videonastis.
Hombre, se podría haber considerado película de caníbales, perdón, si alguien hubiera usado el sopicaldo que se hacía con los cadáveres de los que se deshace él, ¿no? En la máquina esta de su fábrica, pero vamos, es que esto no se explota en ningún momento. De hecho, hay que decir para la gente que no conozca La Semana del Asesino y que va a decir, uy, madre mía, una película de asesinos y estas cosas. Es una película que en general, aunque tiene algún detalle un poco más pasado de vueltas en los asesinatos, que tampoco son muy pasados de vueltas, es una película bastante contenida a nivel de violencia. O sea, no es muy, muy, muy explícita. Tiene estallidos de violencia muy puntuales, pero el resto es muy fino. Juegan mucho con el fuera de campo y estas cosas. No es el oído de la iglesia de estos directores, digamos, a la italiana, ¿no? Que puede entender que las películas de caníbales sí que las pudieran considerar videonastis, porque sí que había más violencia explícita. Se jugaba más con esto, con los efectos de maquillaje. Pero no es el caso, no es ese tipo de película.
Precisamente uno de estos, vamos a llamarlos insertos gore, que sí podría ligar de una manera muy lejana a lo que es el Eurosplatter, ¿no? Que luego se conocería dentro de la cinematografía de géneros europea. Uno de estos insertos, uno de los probablemente asesinatos dentro de la película más viscerales, fue lo que se utilizó de carátula para vender Cannibal Man, ¿no? En el Reino Unido, que yo la verdad no sé, pero me puedo hacer una idea de que estos insertos no fuesen muy del gusto de lo de la iglesia, sino que respondiese un poco también de la manera de intentar vender la película a mercados extranjeros, ¿no? Y que sí que se pudiera dar a entender que iban a encontrarse como una película más de estas raíces de Eurosplatter, cuando en realidad yo creo que una Una de las principales cualidades, supongo que en unos minutos entraremos, de La Semana del Asesino es que es un cine de terror que, bueno, pretende situarse bajo un contexto social y sobre lugares comunes, ¿no? O sea, no lugares comunes muy de la España de aquella época, no sobre castillos medievales ni esos tics, ¿no?, de localizaciones que pudiéramos esperar de un cine de terror más al uso.
Sí, es que yo creo que una de las cosas que, si queréis, podemos entrar en ello del primer cine de Eloy de la Iglesia, porque sí que es verdad que cuando ya entra más, sobre todo yo creo que a mediados de los 70, en un cine más de carga más política, ya entra más en el melodrama y en otro tipo de enfoque. Es un enfoque quizá no más convencional, porque Eloy de la Iglesia no tiene nada de convencional, pero sí que no aborda tanto el cine de género como en esta primera época, pero que sí hace un tipo de películas en las que sí que juega mucho con el thriller, con determinados ramas del policíaco que sí lo pueden emparentar muy lejanamente con el giallo. Yo creo que realmente no se acerca, porque es un cine muy, muy particular, pero sí que puedes considerar, yo que sé, El Techo de Cristal o incluso Nadie Oyó Gritar, que la hizo después de La Semana del Asesino. Puedes emparentarlas con el giallo. Entonces, La Semana del Asesino sí puede, es verdad que pueden trazarse similitudes, ¿no?, con determinado cine de género. No sé si con el giallo, porque realmente va por otro lado, no es un misterio que tengas que resolver, o sea, que tengas que, digamos, que conjeturar nada, sino que desde el principio sabemos lo que pasa. Entonces, claro, no sé si se podrían encuadrar dentro de lo que es el giallo, un pre-slasher, por decirlo de alguna manera. Básicamente es una película de Eloy de la Iglesia, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero supongo que toda esa carga de género siempre está como muy, muy presente, sobre todo en el primer Eloy de la Iglesia, y es lo que lo hace un director muy interesante, porque además yo creo que esa carga de género siempre jugó muy bien con ella. A mí me parecen muy interesantes todas estas primeras películas.
Sí, es que es la verdad que es muy interesante, como dices, y muy curiosa esta primera etapa, ¿no? Después de ya proyectos un poco más indies como Fantasía 3, que es su primera película, Cuadrilátero, ¿no?, esta del boxeador, ya cuando entra de lleno en la década con ese, para mí, tridente de género que tiene él, que son precisamente estas tres películas, ¿no?, que tú has mencionado: El Techo de Cristal, La Semana del Asesino y Nadie Oyó Gritar. Sí que en El Techo de Cristal y Nadie Oyó Gritar se pueden encontrar ciertas ínfulas del giallo, quizá también por el hecho de que era una corriente que comercialmente estaba asolando de éxitos toda Europa, ¿no?, desde el boom Argento y todo esto. Pero creo que lo curioso de Eloy es que él siempre imprimía un poco su sello personal en estas tramas, ¿no? Cogía esa historia, pero él ya luego proponía esa exploración de personajes, que eso creo que es algo vital en el cine de Eloy de la Iglesia. En La Semana del Asesino creo que es una de las primeras películas donde lo hace de una manera bastante, bastante acertada y bastante incisiva, ¿no? Luego ya lo creo que lo igualaría como mínimo en algunas películas posteriores, pero en realidad acercamientos puros al género, al menos al género de terror, casi que podríamos indicar que es La Semana del Asesino la única, ¿no? Luego hizo su adaptación, ¿no?, ya en los tardíos 80 de otra vuelta de tuerca, también utilizando un poco el terror como envoltorio para sus intereses, que en realidad creo que es lo que hace aquí también, ¿eh?, en La Semana del Asesino. Porque si os fijáis, coge texturas, coge conglomerados de escenas que sí nos pudieran recordar, más que al giallo, que aquí no lo veo tanto, sí en las otras dos películas que os mencioné, ¿eh?, en El Techo de Cristal y Nadie Oyó Gritar. Aquí creo que utiliza quizá ciertas maneras del cine de terror que estaba un poco arraigando en la década, pero creo que el potencial de la película va por otros derroteros, ¿eh? Y es precisamente, creo que, la exploración de su personaje principal, también de ese cúmulo de secundarios que le rodean, y el encontrar esa identidad que parecía estar negándosele, ¿no?, durante unos cuantos años, y que a raíz de un asesinato fortuito se genera una cadena de homicidios que precisamente le permiten al personaje descubrirse a sí mismo, ¿no? Al menos yo siempre lo he visto la película así, o al menos así la he concebido, pero con una sabia utilización, como os decía, de utilizar esos tics, esos clichés y sobre todo esos esfuerzos atmosféricos por el terror, pero escapando de cierto convencionalismo, ¿eh?
Yo creo que una de las cosas que creo que son más indicativas de toda la complejidad de la propia película, ya no solo a nivel del uso de los tropos del género, sino sobre todo cómo explora lo que es la situación social en España, incluso la identidad sexual de su propio protagonista, son los problemas muy graves que tuvo con la censura desde el primer momento. O sea, estamos hablando de una película que ya a nivel de guión tuvo rechazo de la censura dos veces, tuvo que reescribirse en este caso dos veces más, pero es que incluso cuando se rodó se tuvieron que cortar 64 escenas. Hubo 64 cortes a lo largo de la película. Estamos hablando de una película absolutamente masacrada por la censura. Tuvo muchísimos problemas y, de hecho, creo entender que realmente no se ha podido ver y es prácticamente imposible recuperar la versión completa de la película.
Sí, así es. Bueno, de la versión completa de la película podemos hacernos a la idea, primero por esa copia también que ha aparecido, que anda circulando por Alemania, me parece, en DVD o Blu-ray, pero yo creo que en el espíritu de la película se nota que Eloy, que era un tipo muy inteligente, de manera sutil te está indicando lo que él realmente quería contar en ciertas escenas, ¿no? Incluso a veces se notan ciertos cortes, pero esa sutileza a la hora de recrear ciertos momentos nos puede indicar la historia que realmente él quería y quiere contar en la semana del asesino, pero que con ciertos labores de montaje nos parece que nos intentaban ocultar, ¿no? Yo al menos siempre lo he visto así. Pero, en fin, ya dentro de sus valías, un poco para ir un poco chocando con la propia película, y al menos a mí eso es algo que me vuelve loco de ella, es esa exploración, ¿no?, de la que tú lo has dicho, Tonio, un poco del contexto social de la época, también de ese terreno rural, del extrarradio, alejarse un poco de la ciudad, y luego los 80 sí que vuelve un poco a los núcleos urbanos, pero casi como un émulo hispano de la matanza de Texas, incluso hecha antes de, o casi al mismo tiempo, la matanza de Texas, nos sitúa en ese matadero, ¿no?, las afueras de Madrid, que luego es lo que le permite también utilizar lo rural para impregnar de atmósfera a la película, ¿no?
Es que, de hecho, en el programa anterior que hablamos con Eduardo Fuenbuena, planteamos una cosa que a mí me parece que no solo revaloriza la película, sino creo que también la coloca mucho mejor dentro de lo que es la filmografía de Eloy de la Iglesia. No sé si has recuperado o te acuerdas de Navajeros, que es una película que es de 8 años después de esta, en el 80. En general se considera, bueno, se considera, y de hecho utiliza la estructura del cine kinky, ¿no? Ya sabes, el delincuente juvenil que comete una serie de tropelías y acaba muerto, ¿no?, por la policía, o en este caso por un vecino, ¿no? Pero en La Semana del Asesino, claro, la concepción inicial de la película por parte de Eloy de la Iglesia era que el protagonista tenía que tener 18 años. Iba a ser un chaval muy joven. Y si tú te fijas en la utilización del paisaje, de cómo el protagonista vive en una especie de barraca respecto a estos pisos nuevos, ¿no?, que están a su lado, la utilización de estos descampados que eran tan habituales en la España de esta época, ¿no? Eso también es una cosa que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Cómo los analistas contemporáneos ven estos descampados como una especie de metáforas, como en, ¿no?, lugares, de metáforas de España, cuando era una cosa como muy común, ¿no?, en el paisaje de las ciudades. Y es que la utilización del paisaje es muy, muy similar a la que hace después en Navajeros y otras de estas películas suyas que se enmarcan dentro del cine kinky. Y realmente, si se hubiera tomado aquella opción, no anda tan lejos de lo que luego se empezó a considerar cine kinky, ¿no? Chaval joven desorientado que no sabe qué hacer con su vida y empieza a cometer asesinatos de forma totalmente accidental. Cuando lo ves desde aquella perspectiva, te das cuenta que todo esto encaja a la perfección dentro de lo que luego se consideró el cine kinky, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que incluso respecto a esos descampados, como digo, exploración del extrarradio, ¿no? Porque el Eloy de la Iglesia era un explorador de todos esos núcleos semiurbanos, o luego ya cuando se mete con el cine kinky, ese lado, ese reverso de las ciudades que todo el mundo sabía que existía, pero intentaba evitar, ¿no? Y aquí un poco pasa algo parecido, ¿no? Cuando esa España, no tanto España profunda, pero sí esa España no tan conocida alrededor de los núcleos urbanos que todo el mundo conocía, creo que le permite tener a la película una cualidad que, si ya la comparamos como pieza de género, pieza de terror, ya la convierte en una rabis absoluta en la época, porque estábamos en la época de la eclosión del fantaterror, que el fantaterror lo que tenía era una cualidad común comercial para todas las películas, que era esa internacionalización, ¿no? De los escenarios, de los propios esquemas de producción, con la idea de poder exportar. La Semana del Asesino precisamente lo que busca es todo lo contrario. Propone cine de terror, cine de suspense o cine con ciertos toques grotescos, pero sin abandonar cierto elemento castizo, ¿no? O sea, la película quiere ser española, es decir, quiere reflejar esa España, quiere que esos sitios cotidianos de la sociedad española aparezcan por ahí y los veremos, ¿no? Decimos estos descampados, estos bares de pueblo, estas naves industriales tan propias de la época. A mí, respecto a su ubicación o a sus localizaciones, me parece una de las cosas más refrescantes que tiene ya la película, si nos cerramos un poco a valorarla como película de terror también, ¿no? Y más en esa España que dentro de la cinematografía bis había una auténtica eclosión productiva de este tipo de películas.
Es que además una cosa importante del fantaterror es que se empieza a hacer esto no solo por la internacionalización, sino también por la presión de la propia censura franquista, ¿no? O sea, no puede haber monstruos, ni hombres lobo, ni vampiros, ni nada en la España de Franco. Esto es imposible. Estas cosas del mal tienen que venir de otros países. Entonces es cuando se empieza a llevar todas estas ideas al extranjero, ¿no? Entonces realmente una película como esta, como La Semana del Asesino, que lo sitúa todo en España, es todavía más revulsiva, si lo piensas, dentro de su época, ¿no?
Eso va un poco acorde a la personalidad de Eloy, que era un provocador nato, un tipo totalmente a contracorriente, y respecto ya a la censura vivida en su propio país, cabe recordar que La Semana del Asesino es una película del año 72, ¿no? O sea, el querer hacer esta película con las temáticas que aborda, con la exploración del personaje que aborda y esas búsquedas interiores en el tardofranquismo, o sea, es de echarle un par de bemoles, ¿eh? Y esto yo creo que en el caso de Eloy va ya desde los inicios de su filmografía, un tipo que estuvo totalmente a contracorriente y que él, con sus inquietudes artísticas y conceptuales, fue a donde tuviese que ir, ¿no? No se cortaba para nada. Y lo cual yo creo que como cineasta español ya le sitúa casi en un lugar muy, muy propio.
Es que yo creo que además uno de los temas fundamentales de la película es que precisamente estos asesinatos no se podrían dar en otro lugar que no fuese uno de estos descampados, uno de estos no lugares, ¿no?, tan presentes durante la película.
Sí, sí, porque forma parte también dentro de la idiosincrasia española, ¿no? Luego, cuando analicemos más la película, ya incidiremos más en toda la carga social, ¿no? Es que me parece una de las cosas fundamentales de la película, el retrato que hace de la España de la época. Y es que todo lo que ocurre encaja dentro de ese retrato que hace de España. De ahí también una de las grandes presiones de la censura sobre la película, que es el final. El final es un final impuesto. Realmente Eloy de la Iglesia no quería acabar la película como acaba. Es una cosa a la que le obligaron. Y quizá es uno de los, no sé si grandes peros de la película. Creo que no encaja mal, digamos, las escenas anteriores. Es que no sé si hablar de lo que ocurre al final. Podemos considerarlo spoiler a una película del 72, yo creo que a estas alturas ya no, creo que se puede decir. El protagonista se entrega a la policía, y esto es algo que Eloy de la Iglesia no quería hacer. Y yo supongo que si lo encajamos, digamos, con sus películas posteriores, sobre todo las que tienen más que ver con cine kinky, criminalidad, etc., recordemos que casi todas tienen unos finales bastante tremebundos. Entonces, es poco probable que hubiera querido acabar así.
Hombre, los personajes de Eloy muchas veces era como una huida al infierno, ¿no? Sin que hubiese cabida a cierta entrega, ¿no? Es decir, son personajes que van en contra prácticamente de la normalidad estandarizada. Y fijaros que respecto a este final hay una escena que podemos entrar más en profundidad cuando ya hablemos un poco de este contexto sociopolítico, ¿no? Que también aborda la película, que a mí me parece que lo aborda con cierta sutileza, pero que nos da más pruebas aún de que ese final impuesto no le casa nada bien a la película, que es cuando la escena en la que está con Eusebio Poncela en la terraza de este bar y un policía pide identificarlo, esos planos cerrados que Eloy mete a los símbolos, ¿no?, del propio uniforme de las fuerzas del orden, y esa recepción también que tiene el personaje hacia esa identificación, ya yo creo que da ciertas pistas de que el personaje protagonista, el de Marcos, rara vez, ¿no?, de una manera bastante inusual iba a caer rendido a las fuerzas del orden, cuando yo creo que ahí se demuestra cierto rechazo hacia ellas, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí. Es que además una de las cosas que siempre tienen los órganos censores y represores de toda época, todo gobierno y todo lugar, es precisamente la de querer moralizar a la población, y creo que efectivamente el final elegido o que le imponen, mejor dicho, a Eloy de la Iglesia, va precisamente un poquitín por ahí, por mostrar exactamente que si tú haces algo malo, en este caso asesinar, tienes exactamente que tener un castigo, y eso obviamente yo creo que contrapone con todo el mensaje de la película, realmente.
Bueno, yo creo que compensa en cierta manera haciendo que sea él el que se entregue, ¿no? O sea, no es que le pillen, sino que él es el que se rinde en cierta manera, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que le quita bastante fuerza a todo lo que había contado antes.
Bueno, pero eso de hacer un guiño también a la población me parece acertado, porque bueno, estamos en la España de los 70, y como no sé quién dijo una vez una frase que a mí me encantó, y además me parece una verdad como un templo, que decía algo así como que la historia de un país es la historia de sus crímenes, ¿no? La historia negra de los crímenes en España durante los años 60 y principios de los 70 era como uno de esos estigmas, ¿no?, que la población recibía con cierto temor, y que los más curiosos pues iban a publicaciones como El Caso y demás, ¿no? Entonces, claro, la manera que tiene de Eloy aquí de utilizar una historia de asesinatos encadenados, como pudiera ser en los gialli italianos, ¿no?, que hay siempre en esa, si tú, por ejemplo, en España en aquel momento, tú te vas al cine y te ves un giallo, ya rápidamente lo puedes englobar en un contexto de ficción, ¿no? Con esas ínfulas que el giallo tenía hacia el suspense hitchcockiano, etcétera, ya dentro de lo que es el recibimiento de un espectador lo puede ya más asociar por ahí. Creo que La Semana del Asesino lo que precisamente hace, y esto es una coyuntura que, por ejemplo, estaba ocurriendo en Estados Unidos precisamente desde inicios de la década, es el situar en un contexto muy familiar del espectador el mal, ¿no? Como es en este caso esos asesinatos en los extrarradios de las ciudades. Yo creo que ahí el meter ese final es dar también un poco de mensaje de cierto optimismo, bastante vacuo, por otra parte, de que bueno, de que el malo nunca gana, ¿no? De que los asesinos o se acaban entregando o que acaban siendo capturados por la policía, etcétera. Al menos yo siempre lo he visto por ahí también.
Por cierto, la frase que acabas de decir es de La huella de un crimen, que también está disponible en Flixolé.
Ah, vale, pues mira, ahí muy bien incluido.
Sí, lo que habría que considerar es si realmente Marco supone el mal dentro del contexto que cuenta la película, pero bueno.
Hombre, yo creo que según las intenciones de Eloy, yo diría que lo utiliza casi como si fuese una víctima, ¿eh? La víctima, lógicamente, no justifica sus crímenes, que nadie me entienda mal, pero él es un poco el personaje perdedor y perdido, ¿no? Que precisamente por una muerte accidental, no buscada por él mismo, entra en una espiral de caída a los infiernos personales, ¿no? Pero claro, si nos ponemos desde la óptica de la censura o la de intentar vender un mensaje de bien a la población, lógicamente el censor ve en Marcos el villano número uno de la película como si fuese una historia de suspense totalmente convencional con sus estereotipos de personajes, ¿no?
La señorita Ramona tenía la cara mona. Delgaducha y desgarbada, se sentía desgraciada.
¡Ahí va, qué fideo!
La tele le dio la pista.
¡Allá voy!
Y se metió a deportista. Con paciencia y con tesón, se nos puso hecha un bombón. Hoy se pasea garbosa.
¡Ahí va, qué garbosa!
Y no hay gamberro que la tosa. Aunque flojucha y enclenque, si en deporte eres constante, podrás ser como Ramona, una chica impresionante. Contamos contigo.
Esto es la magnesia. Y esto es la gimnasia. Mi consejo es que hagáis todos los días algo de gimnasia. Como esta que hacemos nosotras, o como queráis. Pero hacer ejercicio, ya veréis. En poco tiempo estaréis en una forma impresionante. Ah, y contamos contigo.
Contamos, contamos contigo. Sabemos que podemos contar. Y todos unidos podremos una raza más fuerte lograr.
Bueno, yo creo que una de las cosas que realmente marcan bastante lo que es el mensaje político de la película es el protagonismo de Vicente Parra, ¿no? Porque como comentábamos antes, la idea de Eloy de la Iglesia era que fuera un chaval de 18 años. Y el hecho de meter precisamente al protagonista de Dónde vas, Alfonso XII, y su secuela, Dónde vas, triste de ti, ¿no? Que siempre había sido una especie de representación del hombre, del buen hombre franquista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí empezó a revelar un lado que luego se ya reveló abiertamente que era homosexual, ¿no? Toda la represión que había tenido que vivir durante todos aquellos tiempos. Entonces, tanto en esta película como en Nadie oyó gritar, pero claro, Nadie oyó gritar hace un papel más convencional, ¿no? Pero aquí sí que hay una cierta exploración, ¿no? De esa sexualidad, de esa necesidad de romper un poco con la represión franquista, que sí que creo que todos los personajes que rodean a Marcos, salvo el de Eusebio Poncela Néstor, vienen a representar toda esa sociedad española tan carca, tan represiva, ¿no? Que no quiere, constantemente le están presionando. Le están obligando a hacer cosas que no quiere, le están engañando, que también es algo que pasa continuamente. Entonces vienen, por eso decía antes yo que Marcos no representa tanto el mal como una, precisamente como una víctima de esa España, de la España de la época, que está representada de una forma, sinceramente, muy poco halagüeña.
Sí, y además como coyuntura anexa a la película me parece brutal siempre el señalar eso que has comentado, ¿no? Respecto a Vicente Parra, fue un tipo que se metió a saco dentro de la producción, incluso llegando a producir, ¿no? Creo que está acreditado como coproductor o algo así. Y es que hay esa convergencia entre Marcos y el propio Vicente Parra, ¿no? Por esa circunstancia que tú mencionas. Creo que fue una película que a él le marcó, al actor, al intérprete, incluso le sirvió de cierta catarsis precisamente por las dianas, ¿no? Que estaba estableciendo Eloy de la Iglesia, esos puntos que estaba señalando, con los que estaba, que intentaba romper con esos ideales tan propios de décadas anteriores, y yo creo que para el actor supuso un punto de inflexión brutal, ¿no? Él siempre con ese estigma de gran galán español, y que de repente se encuentra dentro de esta historia, de esta película, que parece dinamitar todos esos andamiajes de lo que la gente tenía en la cabeza, ¿no? De la imagen de Vicente Parra como en aquel momento era tan popular, ¿no? Creo que la figura del actor aquí es fundamental, ya no solo porque creo que hace una interpretación muy sentida, precisamente de ese sentimiento, yo creo que también por esas poco ínfulas personales que él pudiera tener con el personaje de Marcos, y creo que ayuda, ¿no? A canalizar todas esas intenciones respecto al protagonista, que como tú ya acabas de decir también, se le puede asociar, o al menos desde el mensaje, que yo creo que se vislumbra bastante bien del propio Eloy de la Iglesia, como una víctima de ese contexto social que le rodea. Y claro, como Eloy llega muy visceral, la manera que tiene de un poco de denunciar esta España un poco más rancia es precisamente llevando al asesinato, ¿no? A lo peor, a uno de esos pecados capitales, al propio protagonista, ¿verdad?
Sí, claro, porque al fin y al cabo, como tú comentabas antes, el primer asesinato que comete Marcos es totalmente accidental. O sea, él realmente se está defendiendo precisamente por un ataque de esta España carca y reprimida, ¿no? Que básicamente le está negando su propia sexualidad. sea, es que ya no estamos hablando de un personaje que simplemente sea un homosexual reprimido que quiera vivir su sexualidad, porque aquí podríamos entrar en el plantearnos si realmente el personaje es homosexual o simplemente es bisexual, que supongo que sería más esto último, ¿no?
Creo más por ahí, que es simplemente una faceta de su condición que no tenía explorada, no tenía identificada y que empieza a salir a la luz con el elemento del crimen, ¿no? La escena del taxista es muy importante, ya no solo porque supone ese punto, ¿no?, de partida a esta cadena de asesinatos que se producen a lo largo de la semana. Creo que además el apunte que hace Eloy de cierta mordacidad, de ir señalando los días de la semana, a mí me parece muy, muy, muy interesante, pero fijaos que el taxista representa mucho uno de los estereotipos de aquel momento, ¿no? El típico personaje machista que le dice a la chica, pero ¿qué estás haciendo? Debías estar en tu casa fregando. Esa radio, ¿no?, con los partidos de fútbol sonando, que es como muy de aquella España también, ¿no?, y que precisamente él se rebota contra todo esto y lo hace de una manera violenta y desemboca en ese asesinato, ¿eh? Creo que una de las de los valores y de los aciertos que tenía Eloy de la Iglesia es coger escenas que parecen totalmente cotidianas, pero utilizarlas como una enorme carga representativa de lo que pretende, más que denunciar, señalar, ¿no? Y que aquí abre un poco esa batalla moral que va a tener el personaje, como tú bien comentas, Toño, contra todos esos personajes que le irán rodeando, excepto el de Eusebio Poncela, que es casi como su momento de alivio, ¿no? Es un personaje, luego lo veremos, que conoce todos sus secretos. De hecho, esto nos queda bien claro en una de las últimas escenas de la película. Es como si encontrase el camino con él. Yo a veces yo he visto la película ya bastantes veces. Debo reconocer que, mismamente, de Eloy de la Iglesia, sin desmerecer, por supuesto, el resto de grandes películas que tiene, es mi película favorita, pero siempre tengo como cierta creencia de que el personaje de Eusebio Poncela únicamente esté en la cabeza de Marcos, ¿no? Que sea como su manera un poco de encontrar ese alivio ante tanta represión que tiene a su alrededor.
Sí que tiene una parte como un poco demiúrgica, ¿no? El hecho de vivir en un sitio elevado, ¿no?, desde que lo ve todo con los prismáticos. Lo que pasa es que, viendo dentro del contexto de la película, yo ya había tenido una sensación parecida, pero ahora viéndola otra vez, creo que queda muy claro que Néstor viene a representar como un poco la España que viene, ¿no? La España nueva, la que tiene que surgir después del franquismo, respecto a todos los demás personajes que vienen a representar esa España abiertamente franquista, carpetovénica, ¿no? Que con todo lo malo que eso lleva, ¿no? Es como una lucha dentro de Marcos, que es una persona que en realidad no se siente a gusto dentro de España tal y como es. Porque, bueno, evidentemente la sociedad tal y como está retratada es una representación, evidentemente, del país. ¿Cómo se siente siempre presionado? No se siente a gusto, no se siente a sí mismo, no se siente aceptado, por decirlo de alguna manera. La llegada de Néstor, que viene a representar una forma distinta de ver el país, yo creo que viene a ser como una proyección de lo que podría haber sido España. Lo que pasa que es verdad que es una proyección muy positiva respecto a lo que luego ha sido la verdad, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Eloy de la Iglesia pertenecía al Partido Comunista y tenía, pues, evidentemente, ideas muy progresistas y consideraba que el país podía mejorar, y él acabó separándose del partido ya en los años 80 porque vio que no le llevaba a ninguna parte, salió bastante decepcionado. Y un poco, yo creo que esta película viene a representar el idealismo de Eloy de la Iglesia en esta época, ¿no? A ese nivel.
Sin ir más lejos, el perro de Néstor se llama Trotsky, ¿no?
Sí.
Ya nos lo deja claro. Y me parece muy curioso también, anexando circunstancias ya fuera de lo cinematográfico, que este personaje un poco de la nueva España, de esta España un poco más moderna, vanguardista, en cierto sentido, que lo interprete Eusebio Poncela, que con el paso de los años fue precisamente un intérprete que se ha movido bastante por estos terrenos y como pequeña gran estrella del cine de culto español, ¿no? Cuando luego llega El Rebato, etcétera, me parece también muy, muy curioso, y como si Eloy fuese un adelantado a su tiempo, ¿no? Escogiéndole a él como esta España que viene, que me parece más un apunte muy, muy interesante el que señala Estonia.
Es que además incluso los propios actores vienen a representar dos, dos asunciones de la homosexualidad, ¿no? Dentro de lo que es nuestro país, ¿no? Vicente Parra, el homosexual que se ha tenido que reprimir durante años porque la sociedad no se lo permitía, y de hecho él cuando se reveló, porque incluso hizo tuvo un desnudo en una revista que no recuerdo ahora el nombre, se tuvo que retirar básicamente del cine, se tuvo que centrar en el teatro, y en cambio se vio Poncela como alguien que siempre lo ha vivido como con una cierta normalidad, ¿no? Sobre todo a partir de los 80. Y claro, son dos personas que dentro de la película pues tienen una historia de amor más o menos clara, ¿no? En la escena de la piscina yo creo que se nota, es donde más abiertamente se explora esa tensión amorosa entre los dos, ¿no? Aunque había una escena eliminada que creo que está en la edición alemana en la que los dos se besan bajo el agua, que como no le vemos dentro del contexto, no sé si se supone que es real o es una ensoñación. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que ambos actores representen estas dos, ya no solo las dos Españas, sino incluso las dos formas de abordarlo, la homosexualidad, que es un tema que también está muy presente en el hoy de la Iglesia, que siempre que ha podido hacerlo abiertamente, siempre ha introducido personajes homosexuales de forma más o menos natural, siempre explorando su sexualidad. Es un tema que también es bastante, iba a decir obsesivo, no es obsesivo, es uno de los temas recurrentes dentro de su filmografía.
Sí, la homosexualidad dentro de lo cotidiano, ¿no? De la cotidianidad. También es interesante, y no muy lejos de lo que señalas, esa modernidad que nos meten al final del film, ¿no? Con esa ya Madrid desarrollada y con esa escena, con el paseo nocturno de Marcos por la ciudad, ¿no? Como si fuese también esa España que viene, ¿no? Esa España tan, con esa noche tan, tan luminosa, ¿no?
Claro, es que hay un contraste muy fuerte entre el extrarradio en el que vive él, ¿no? Que vemos al principio, con esas grandes extensiones de terreno en el que siempre hay niños jugando, ¿no? O al menos chavales jóvenes jugando al fútbol, todos descamisados, ¿no? Que además es algo muy, muy español, muy de la época, ¿no? Las camisetas imperio y la gente con el pecho al aire. Y luego que hay un contraste muy fuerte con ese Madrid que dices tú, como mucho más moderno, ¿no? Que precisamente
Es que además yo creo que una de las escenas eliminadas precisamente de este montaje internacional es ese Vicente Parra paseando por el centro de Madrid en contraste con los entornos en los que se mueve y sobre todo en los que vive.
Sí, claro, porque son como dos Madrid diferentes, ¿no? Muy, muy contrastados.
Se nota en las propias caras del personaje, en esa cualidad de observador de todo eso, como si de repente se abriese un mundo ante él, ¿no? Ese mundo que él internamente está descubriendo. Yo creo que si La Semana de la Vecina tuviese una continuación argumental, tendríamos a Marcos saliéndose con la suya y yéndose a vivir a una de estas ciudades emprendiendo una nueva vida, ¿no? Quién sabe si cayendo otra vez en los suburbios, ¿no? Del pico de estas películas, o metiéndose de lleno en esa, como digo, esa España que yo creo que Eloy ya tenía en su cabeza de lo que estaba por venir, quizá un poco idealizada, ¿no? Y esto respecto a lo que comentaba Toño del personaje de Eusebio Poncela, está claro, pero aún así, la España que él quería ver, ¿no? La que quería disfrutar, porque Eloy, al igual que Marcos y al igual que Vicente Parra, eran eran personas que tenían que reprimir en unas etapas importantes de su vida ciertos sentimientos por la situación sociopolítica del momento.
Sí, por eso yo en lo que quiero insistir un poco es en lo de los asesinatos. Claro, los asesinatos que vemos a lo largo de la película, que tampoco, claro, ponen La Semana del Asesino y la gente puede pensar, mata a una persona en cada día de la semana. No, no es así. Solo mata, creo que mata a 6 personas, ¿no? Al final. Todos los asesinatos son precisamente una reacción contra la falta de comprensión que tiene a su alrededor, ¿no? Porque además es que él, durante la mayoría de los asesinatos, él intenta convencer a las otras personas de que no le traicionen, de que no haga eso, que le obliga a asesinar. Él siempre intenta, entre comillas, negociar con todas esas personas. Y precisamente como representación muy fiel de lo que era España en aquella época, todos acaban por no hacerle caso, por obligarle, ¿no? Como que siempre se ve presionado. Y siempre tiene que utilizar ese asesinato prácticamente como último recurso. Y prácticamente se siente obligado un poco por cubrirse las espaldas.
Sí, él incluso admite cierta facilidad a la hora de utilizar el mecanismo del asesinato, ¿no? A lo largo de esta oleada de homicidios, ya en los últimos, ya se nota que es como su reacción natural, ¿no? Como esa, insisto, esa bajada a los infiernos, que quizá es un cliché que a nivel psicológico le pase a algunos asesinos en serie, ¿no? Que acaban habituándose a ese modus operandi como reacción violenta cuando se sienten absolutamente acorralados, ¿no? Emocionalmente, que es lo que le pasa, que es lo que le pasa a Marcos. Creo que es interesante también, creo que el abordar dentro de lo que es el de una película con asesinatos encadenados, esa ubicación que quizá mucha gente se pudiera esperar dentro del terror, ¿no? De hecho, con lo que hablábamos antes de Cannibal Man y ese póster que le pusieron en la edición en vídeo en el Reino Unido, pues sería seguramente habitual que en el Reino Unido en los años 80 a principios, pues si lo pudiesen haber hecho, se hubiesen alquilado en una doble sesión el Más Allá de Fulci, ¿no? Porque esta película que hablé con vosotros hace unos meses, y esta, ¿no? Esperando texturas cinematográficas similares. Lógicamente, La Semana del Asesino va por otros derroteros, pero sí que yo al menos le veo que en esas conexiones con el terror propone un horror bastante interesante, ¿no? Yo creo que conviene mencionar también, dentro de los aciertos de la película, esa utilización que tiene del sonido, que pudiera representar también esos terrores rurales que estaban viniendo de Estados Unidos. Tenemos esas moscas para añadir esa sordidez ambiental, ¿no? Una sordidez no visual, porque realmente, salvo ciertos planos, tú no estás viendo contenido gore, contenido explícito, sino que él lo que busca es que la atmósfera, de manera escénica, impregne al espectador de cierto malestar, ¿no? Que esto pasa en todo lo que rodea a los asesinatos y a los cadáveres. De hecho, yo creo que el impacto no reside en el propio asesinato, que son simplemente pues unos hachazos narrativos con planos muy cortos, sino que yo creo que lo que más le interesa a Eloy es el indagar, insisto, de manera atmosférica, las consecuencias de después, ¿no? Esos cadáveres en la casa, que nunca los vemos, pero sí que los sentimos, ¿no? Por los olores que se mencionan, esa ambientación calurosa, ¿no? Esa cara de Vicente Parra sudando, insisto, ese sonido de las moscas, ¿no? O sea, la suciedad y la mugre que acompañan a los cadáveres, aquí se escapa de un impacto visual, realmente no lo vemos, salvo ligeros momentos, y se pretende, dentro de esa incisión psicológica hacia el protagonista, como dar más aire a esa anarquía mental que está teniendo, y de paso pues explorar ese sentimiento sexual, y creo que su represión, ¿no? Pero lo hace, ya os digo, yo al menos lo veo con ciertos toques de cine de terror muy inteligentemente bien metidos, ¿no? Para añadir esta suciedad ambiental.
Es muy interesante todo esto que comentas tú, porque creo que una de las, aparte de que evidentemente Eloy de la Iglesia ha jugado muy bien con el off visual, o sea, muchas cosas que no ves, tú te las imaginas, ¿no? Muchas veces a través del sonido, como dices tú, eso está muy bien jugado. Ahí yo creo que Eloy de la Iglesia, a veces se le acusa de ser un director como muy poco elegante, yo creo que aquí lo hace muy bien, creo que juega muy bien sus cartas. Creo que una de las cosas que mejor funciona es precisamente el trabajo de la atmósfera dentro de lo que es la casa de Marcos, ¿no? Porque precisamente porque es imposible que nosotros olamos lo que hay dentro de la casa, ¿no? Ni que nosotros veamos la suciedad, que tampoco se ve una casa muy, muy sucia. Pero es algo que se menciona continuamente, ¿no? Como dices tú, el sonido, además de las moscas que están continuamente, el hecho de que él tenga que comprar desodorantes y colonias para quitar el olor y esté siempre echándolas, logra realmente, Eloy de la Iglesia, darte una sensación de asfixia, de desagradable, ¿no? Da la sensación de que en todo momento estás como agobiado, un poco acompañando a Marcos, ¿no? En esa sensación de que está en un contexto absolutamente enfermizo, ¿no? Y cómo eso acaba convirtiéndose un poco en una representación de su propia psique, ¿no? Es esa represión que la arrastra.
Fijaros, como decía, que a nivel de terror atmosférico aquí podemos encontrar muchísimos parecidos como la Matanza de Texas, ¿no? Que ahí Toby Hooper lo que pretende es eso, es un horror atmosférico, un horror que intente transmitir realismo al espectador, pero huyendo de un contenido explícito a nivel de sangre, vísceras y demás, ¿no? O sea, hay esa oda a lo malsano que yo creo que ambas películas lo comparten, pero aquí además Eloy, y eso que menciona respecto a la casa de Marcos, es que yo le veo ese suspense y esos mecanismos audiovisuales como muy acertados, ¿no? Sobre todo en relación a esa habitación donde parece ser que están los cadáveres, como si fuese el típico lugar maldito dentro de esa casa de Marcos, que efectivamente responde un poco a la decoración habitual que uno espera de esas casas más de esta radio, ¿no? Nuevamente Eloy, que no evita el dar ese aire castizo, ¿no? Aquí a la película, incluso a niveles de diseño de producción. Pero recordad que hay planos muy inteligentemente recreados, como esa sombra del protagonista al fondo, ¿no? A veces también es ese zoom extraño, muy forzado, pero creo que bastante directo, que se hace hacia la puerta, ¿no? Como con planos encadenados, como siempre señalándonos ese lugar del crimen, ¿no? Ese lugar de maldito para Marcos. Y luego ya, bueno, lo vemos más de manera también descarada cuando, bueno, lleva los cadáveres en bolsas al matadero, y luego ya también todo lo que rodea al matadero, que me parece también muy interesante a la hora de añadir esa un poco crueldad, ¿no? De manera escénica a la peli.
Es que además yo creo que una cosa muy interesante de la película que habéis hablado es que esta atmósfera opresiva responde a la atmósfera opresiva del propio personaje, ¿no? De esa España en la que tiene que vivir. Es que al final, si te pones a valorarlo, no solo es un personaje que obviamente está encerrado en unos propios deseos que no puede cumplir, en este caso pues la atracción hacia los hombres, pero también la propia película nos nombra exactamente que el presente laboral y el futuro laboral del propio personaje es prácticamente condenado. Es verdad que al principio le vemos que efectivamente se favorece de un ascenso laboral y una nueva categorización en su trabajo, pero es verdad que rápidamente nos empiezan a hablar del legado de ese propio personaje y cómo efectivamente el sistema, en este caso la empresa para la que trabaja, directamente ha acabado con su madre, lo cual entonces es como una especie de pesadilla opresiva, de pesadilla exactamente atmosférica, que todo esto pues acá al final también se acaba reflejando en los propios actos de violencia del personaje.
Es que no es casual que él llega un momento en el que no quiera estar dentro de su casa. Está continuamente diciendo que ya no está a gusto dentro de ella. Y no solo por el olor y lo que hay dentro, que también, sino porque es una representación precisamente de toda esa represión, de todo lo que lleva encima, ¿no? Tiene la necesidad de romper con su propia vida. Y al final, esa casa llena de cadáveres viene a representar también su propia mente, ¿no? Su propio lugar dentro de la sociedad. Él está harto de eso, quiere romper con eso. Y viene a ser una proyección realmente de esa necesidad de buscarse una nueva vida o de salirse de toda esa presión constante que tiene encima.
De ahí que podamos asimilar el personaje de Eusebio Poncela como ese oasis en el desierto, ¿no? Es como el personaje luminoso dentro de este terreno tan, tan triste, ¿no? tan chapado a la antigua, si me permitís el término coloquial, y que luego él encuentre un poco la luz precisamente en el último acto de la película, en ese viaje, en ese paseo nocturno que hace hacia la Madrid desarrollada, ¿no? Que es como eso que él pretende llegar.
Es que además el personaje de Eusebio Poncela representa otra cosa también que yo creo que está bastante marcada. Todo el resto de personajes que se relacionan con Marcos, sobre todo las mujeres, se relacionan con él a un nivel muy sexual. Esto está muy muy remarcado además por Eloy de la Iglesia. Retrata mucho tanto la sensualidad como la sexualidad de los personajes. Y el cambio de Eusebio Poncela, hay una cierta sensualidad en su relación con él, sobre todo en estas escenas de la piscina, pero siempre es con una cierta distancia, ¿no? Con una cierta, no sé si fatalización o una idealización, ¿no? En cambio, todo el resto sí que hay una utilización mucho más utilitaria del sexo, ¿no? y esa sexualización está vista desde una, desde un componente como más, ¿cómo decirlo? Están intentando controlarlo, ¿no? Están intentando sacar cosas de él. Cuando Paula, su novia, se acuesta con él, es para que lleguen a otro punto y que haga, él haga lo que ella quiere, ¿no? El personaje de Vicky Lagos se acuesta, o sea, básicamente se lo quiere, con perdón, se lo quiere follar porque tiene ganas y ya está, a pesar de que ya está casada. Entonces hay un uso de la sexualidad como muy marcado en un sentido, y me da la sensación de que Eusebio Poncela viene a representar una sexualidad como más natural, ¿no? No tan utilizada como una forma de manipular a los demás.
Que adelanta, por cierto, ciertos clichés que luego se encontrarían en el cine de lo de la Iglesia. Precisamente un poco esa sexualidad más espontánea, hasta en su cine kinky, en El Pico 1 y 2, ya se vería como algo completamente ya representativo, ¿no? Del propio director. Por eso, La Semana del Asesino es interesante también dentro de ese estudio que se puede hacer respecto, o dentro de la filmografía de Eloy de la Iglesia, el cómo él ya pretende sembrar ciertos frutos para que luego, con ese franquismo que estaba a punto de caer, él ya pudiese, ¿no?, florecer, al igual que ese Marcos ahí reprimido, ¿no? Yo creo que a nivel personal incluso debió ser una película súper importante para él, precisamente por eso, ¿no? Por representar esa rebeldía en otros tiempos donde él quizá no podía, ¿no? Desatar todas esas inquietudes artísticas y esa inquietud artística también tan relacionado con lo social que él quería hacer ya desde el primer momento. Y que tenía que basarse en apuntes más sutiles. Aquí ya no tanto, pero en otras películas sí que más sutiles respecto a lo que estaba por venir.
Es que realmente me da la sensación de que dentro de esta primera etapa de la etapa de Eloy de la Iglesia, probablemente sea la que retrata de forma más visceral lo que es el tipo de cine que le empieza a llevar adelante a partir del posfranquismo, ¿no? En otras sí que sí es verdad que esta exploración de la sexualidad sigue estando, siempre hay algún homosexual o hay alguna, bueno, siempre la exploración de lo sentimental barra sexual está muy presente en toda su filmografía, pero realmente creo que es probablemente la película que representa mejor lo que es su cine más personal, ¿no?, que ya explora más abiertamente a partir del 75-76.
Sí, y lo curioso es que lo hace de una manera bastante vehemente y, claro, yo insisto aquí un poco, utilizando mecanismos del cine de terror para hacerlo como más evidente, ¿no? Incluso hacer esa sensación de incomodidad respecto a la temática más visceral, más directa en contra del espectador, ¿no? Porque yo me sitúo en un espectador de la época que haya visto La Semana del Asesino en cine en los años 70, y bueno, es una película que debió generar bastante impacto a las audiencias de entonces. Quizá ahora no tanto, si no estás muy bien situado en el contexto de la época, en el contexto del cine de aquel momento, pero fue una película que yo entiendo que debió dar bastante de qué hablar.
Tengo entendido, si no estoy equivocado, que se estrenó primero en otros países que en España. Cosa que tampoco me extraña, ¿no? Porque me imagino que debió lidiar con la censura y todos los tajos que le debieron meter a la película. Y me imagino que debió tener bastantes problemas para llegar a estrenar.
Cosa que también era muy habitual del cine de esta época.
Sí, claro. Y más un cine tan transgresor, ¿no?, como es esta película. Que hoy en día yo creo que quizá hemos perdido un poco la perspectiva de lo transgresora que es La Semana del Asesino respecto a lo que es el cine de la época. Que claro, ya no solo respecto al cine convencional por la utilización del género, digamos, para violentar al espectador, sino por toda la carga social que hay detrás. Es que el cine de terror, el fantaterror, como se conoce de aquella época y años anteriores, toda esta carga social, si la trataba, la trataba de forma muchísimo más sutil. Ni de coña de forma tan abierta.
Y aparte que el espectador de cine, ya no solo en aquel momento, sino yo creo que también ahora quizás se ha perdido un poco esa sensación en estos tiempos que estamos viviendo, pero el espectador de aquel momento que vivía en aquella sociedad se iba a ver una película como La Semana del Asesino y les hubiese pillado a todos prácticamente con el pie torcido el hecho de esa recreación que plantea, ¿no? Como subtexto a la más que violencia, la temática tan extrema que está tocando, ¿no? Que en este caso es el de un asesino, podemos llamarlo, en serie, por los alrededores de Madrid. Creo que el espectador no estaba quizá preparado para ello, y por eso yo creo que voy más hacia el impacto, ¿no? Precisamente por la transgresión de la época, porque es que es una película hecha totalmente a contracorriente. Decidimos que es el año 72, ¿no? Quizá lo cómodo hubiese sido haberla hecho en el año 76 o 77, que bueno, es un periodo un poco convulso también en España, pero hacerla en el tardofranquismo, o sea, es pisar el acelerador sin dar la menor importancia a lo que te pudiera venir de frente, ¿no?
Que además, con lo que comentábamos antes de la relación con el cine kinky, una de las cosas que hizo que tuviera tanto éxito el cine kinky, y ya lo comentamos en el programa anterior, es que hacía un retrato de una España que no se veía en el cine de la época. Y yo creo que una de las cosas que tiene La Semana del Asesino también es que viene a hacer algo similar, ¿no? En el cine franquista, incluso en esta época, tampoco era tan habitual ver retratos tan crudos y tan realistas de lo que era la sociedad española, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también debía ser bastante impactante encontrarte con un retrato tan deprimente y un poco tan, tan triste de la sociedad española, ¿no? Es como, pensándolo en ese contexto, me imagino que debió crear mucho impacto.
¿No? Y podemos esto ligarlo también a lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquel momento, ¿no? A mí siempre me gusta decir que el cine la década de los 70 a muchísimos niveles lo cambió todo, pero en Estados Unidos, en el mundo del cine de terror, en el cine underground, sin entrar en los ejemplos típicos como La Batalla de Texas o La Última Casa de la Izquierda, el cine de terror estaba cambiando completamente, ¿no? Había abandonado esos clichés ficticios con los que todo el mundo recibía el terror, ¿no? Los monstruos de la Universal, las historias típicas de fantasmas, y se estaba proponiendo un terror que te podías encontrar en la calle, precisamente también en una situación sociopolítica muy compleja como estaba viviendo Estados Unidos entre finales de los 60 y principios de los 70. Aquí podemos, creo que, hacer la convergencia similar a lo que estaba pasando en España, ¿no? El cine puramente español, que también te quería vender como una sociedad española, no perfecta, pero sí muy idealizada, y precisamente cineastas como Lloyd de la Iglesia lo que pretendían era indagar o restregar esos recovecos no tan explorados, pero al mismo tiempo reales, porque estaban ahí e incluso mucha gente lo estaba experimentando, ¿no? En primera persona, lo cual hace que el terror visto en películas como esta sea un terror que toca en cierta medida la fibra del espectador, precisamente por esa cotidianidad, ¿no? que él pretendía en todas sus películas prácticamente.
Pues realmente yo creo que un poco para contextualizar la película es interesante recuperar la siguiente película de Eloy de la Iglesia, Nadie Oyó Gritar, que está en Flixolé, precisamente porque junta a dos actores que habían trabajado ya con Eloy, evidentemente Vicente Parra, que como ya había comentado yo antes, hace un papel bastante más convencional aquí, ¿no? Y también Carmen Sevilla, que había sido la protagonista del Techo de Cristal, que también es una actriz, yo creo que un poco a reivindicar, ¿no? Yo creo que aquí hace un papel bastante interesante también. Y evidentemente, para contextualizar, digamos, esta Semana del Asesino, dentro de esta implicación de Eloy de la Iglesia a todos los niveles, está muy bien no solo ver las películas de, entre comillas, cine kinky, como las que ya habíamos comentado en el programa anterior, como Navajeros, Las Dos del Pico, incluso Colegas. También hay otras películas como El Diputado o La Mujer del Ministro, en la que ya podemos ver, yo creo que, a un Eloy de la Iglesia más comprometido, que también puede ser como, yo creo que es muy interesante para un poco entender realmente quién era Eloy de la Iglesia. Pero bueno, Reverendo, muchas gracias por estar este ratito charlando con nosotros, y espero que hayas disfrutado tanto como Roberto y como yo hablando de esta gran película de Eloy de la Iglesia.
No, muchísimas gracias a vosotros otra vez por la oportunidad de estar aquí. Siempre es un placer hablar con de cine con vosotros, pero si encima es de una película, yo creo que tan importante, como decía, para la historia de nuestro cine, del cine español, como La Semana del Asesino, y de un director también tan relevante para la cinematografía española como el hoy, pues es el placer es doble, ¿no? Así que, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por esta invitación y también, por supuesto, por el trabajo que hacéis.
Gracias a ti por haberte pasado, hombre. Como siempre, os recordamos que Flixolé es la única plataforma online donde podréis encontrar las mejores joyas de la historia del cine español. Si os apetece repasar algunos de los títulos más importantes de la carrera de Eloy de la Iglesia, Flixolé es vuestro lugar ideal. Por solamente 2,99 euros al mes o 29,99 en su modalidad anual, tenéis disponible el más amplio catálogo de títulos dedicados al cine español. Este mes de mayo, aparte del ciclo sobre cine kinky del que hablamos en el programa anterior, tenéis un ciclo entero de joyas por descubrir que incluye auténticas obras maestras como El extraño viaje, Tasio o El desencanto. Una oportunidad única para descubrir algunas de las películas fundamentales de nuestro cine remasterizadas y en alta definición. Flixolé. Cine español y mucho más. Y hasta aquí llega esta segunda entrega de A quemarropa a Flixolé, donde esperamos haber hecho un poco más de justicia a un cineasta tan fundamental y hoy en día tan poco apreciado, al menos no en toda su dimensión, como Eloy de la Iglesia. En 15 días celebramos un centenario, pero no digo más. Saludos y buen cine español.